Pues sí, en este instante iniciamos nuestro espacio de entrevista, hoy viernes con el Grupo Popular, en visita a los estudios de la radio, el concejal José Manuel Fernández. Muy buenos días, Rodri.
¿Qué tal, Ricky? Buenos días, Miguel, y bueno, buenos días a todos los oyentes de Radio Torroy. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir un ratito de entrevista a la radio, esta vez con los papeles cambiados. El alcalde vino el miércoles porque, bueno, ahora mismo está camino de Dresden para, como él comentó, tenemos una cita con una feria con agentes turísticos, y me toca a mí pues venir el viernes, así que encantado de estar aquí.
Pues como llevo toda la semana, empezando por la subestación eléctrica, en primer lugar yo quiero preguntarte pues por este tema principalmente, ¿no? Lo que opinas o cómo valora el Gobierno Popular las diferentes acciones que está llevando a cabo la plataforma en contra de la ubicación de la subestación. De hecho, esta tarde noche tienen una concentración en la plaza.
Bueno, Ricky, ya me he reunido también varias ocasiones con personas integrantes tanto de la gestora como afectadas por el tema de la subestación. Ya el alcalde explicó el miércoles un poco más detallado todo lo que es el cronograma, la cronología que había seguido el expediente, y bueno, pues yo desde aquí públicamente pues transmitir lo mismo que le he transmitido a las personas integrantes de la gestora y también afectadas por la subestación, que bueno, pues todo nuestro apoyo, obviamente también. Esta tarde sé que hay una concentración en la plaza y que lo entiendo perfectamente. Lo que pasa que, bueno, el alcalde ya matizó en su entrevista del miércoles. Y bueno, yo en alguna ocasión también he explicado y se le he tenido la oportunidad de trasladar a ellos, a los cuales, Ricky, agradezco públicamente, pues bueno, el tono en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido con los integrantes de la plataforma. He tenido oportunidad de reunirme con gente que le interesa y que no, con Marian, que es su portavoz. Allá estuve precisamente también otra reunión con una mamá que tenía inquietud respecto al tema, y vino también, creo, Antonio Rico, que es presidente de la plataforma, y lo estuvimos comentando, y la verdad que el tono de las personas que integran la subestación pues chapó. Yo entiendo su reivindicación, pero está claro que, como siempre le he tratado de explicar en las reuniones que hemos tenido, yo he profundizado en este expediente a raíz de que, bueno, de junio pues paso a formar parte como portavoz del gobierno. Un expediente que de aquí atrás, de todos los años atrás, ha sido gestionado por la Concejalía de Urbanismo, y bueno, en estos últimos meses, la verdad que en este último mes me he reunido concretamente creo que cuatro veces, y en este último mes pues la verdad que he profundizado en dicho expediente, me he informado, y como dijo el alcalde el miércoles, se trata de un procedimiento reglado que cuenta con todos los informes técnicos, jurídicos, favorables, que cumple con la normativa vigente ahora mismo, una normativa a la cual nosotros no elaboramos. No quiero decir con esto, ojo, de que yo piense que la subestación sea o no inocua para la salud, porque no soy científico y tampoco lo puedo demostrar ni afirmar, porque al final esto quien tiene que demostrarlo son los científicos, pero lo que está claro es que la normativa vigente ahora mismo para la ubicación de las subestaciones eléctricas está hecha, bueno, y la potencia que tienen que emitir está hecha en función también a unos criterios de salud ahora mismo. Yo eso no lo discuto, no puedo decir que esos ratios sean más o menos beneficiosos para la salud porque no soy científico, y tampoco puedo decirle a cualquier ciudadano o vecino de que eso sea o no sea. Lo que está claro es que el expediente de la subestación desde un inicio, y ahora hablaremos también de algunas de las declaraciones de la oposición, desde un inicio hasta el final, pues bueno, ha seguido todo su procedimiento y de acuerdo a los informes técnicos jurídicos favorables de la Junta de Medio Ambiente favorable. Ahora bien, yo esta semana que hemos vuelto a la entrevista, he escuchado la entrevista de los distintos portavoces de los grupos políticos. Agradecer, pues bueno, el martes estuvo aquí el señor Broncano. Uh-huh. Pues tuvo un tono, la verdad, que bastante correcto por mi parte, porque al final el tema de la subestación no es un procedimiento que se haya iniciado ahora, una patata caliente que nos ha llegado también a nosotros ahora y que bueno, podemos hacer ciertas acciones y otras no. Y yo entiendo que esto, pues bueno, es responsabilidad desde un inicio, lo he dicho, de todos los grupos políticos que han tenido la oportunidad de formar parte del gobierno en estos años atrás del gobierno municipal. Lo que obviamente no voy a estar es echándole culpa a lo que pudo hacer uno o lo que pudo hacer otro, pero sí que lamento un poco, Ricky, a veces la postura que han tenido ciertas personas de ciertos partidos políticos. No quiero centrarme en el partido en concreto, sino en ciertas personas, en criminalizar de alguna manera al gobierno del Partido Popular o a las personas que integramos el gobierno del Partido Popular en este momento, el gobierno del municipio. Ayer escuchaba a la señora González Villena y la verdad que bueno, lamento mucho sus declaraciones, porque es que trataba al alcalde de mentiroso, pero es que yo creo que no se puede mentir más de lo que ella dijo. Y igual la ciudadanía no quiere escuchar esto en esta entrevista, pero es que me veo obligado desde el punto de vista político, porque una entrevista política, en contrarrestar un poco esas declaraciones que hizo la señora González Villena, porque viene a hablar de que el alcalde es un mentiroso y bueno, que el PSOE de este municipio venga a nosotros a hablarnos de mentiras y de ética. Pues bueno, la verdad que no está ahora mismo el PSOE, tanto a nivel local como nacional, para hablar de ética o mentiras. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, Ricky, nosotros no me he podido equivocar en muchas cosas. Ayer lo comentaba también en la reunión con estos padres de la plataforma. Igual no hemos sabido transmitir el mensaje de la manera de dar a entender de que, bueno, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para que no se haga la subestación, pero hasta donde esté en nuestras manos.
Es que yo te quería comentar eso. A pesar de estas reuniones de las que comentas, de hecho, tú estuviste también en esa reunión que se realizó con Endesa y con la Universidad Malagueña, la plataforma no está satisfecha. A pesar de todas las reuniones de las que comenta.
Bueno, nosotros tuvimos el día 13 de septiembre una reunión tanto con las integrantes de la plataforma como los portavoces de los grupos políticos de la oposición, responsable de Endesa y obviamente el personal técnico de la UMA. En esa reunión, el personal técnico de la UMA venía a trasladar el trabajo que ellos van a realizar. ¿Vale? Hay que recordar que el alcalde ya lo explicó, no me quiero reiterar tampoco las explicaciones del alcalde, pero que bueno, él supeditó el inicio de las obras antes, digamos, hasta que él no tuviese una reunión con Endesa y le dieran las garantías máximas de que la subestación se va a construir con las mayores de las condiciones de seguridad para la salud. Y Endesa, pues bueno, habló de que iba a encargar un informe externo a la UMA para justificar de que la emisión que haga la subestación está dentro de los valores que emite la normativa y que se supone que esos valores que marca la normativa son valores dentro de los cuales no es perjudicial para la salud. Y eso es lo que va a hacer la Universidad de Málaga, ¿vale? Luego, en esa reunión hablamos, y yo obviamente estoy de acuerdo, tampoco lo puedo afirmar, es que los técnicos le dijeron que ellos no son quienes para decir qué valores de emisión son perjudiciales o no para la salud. Ellos se basan en la normativa ahora mismo que hay vigente. Entonces ellos van a demostrar que esa instalación emite los valores que no son nocivos para la salud de acuerdo a la normativa que hay. Entonces yo también entiendo, claro, esa incertidumbre la tengo yo también y la tenemos nosotros, porque no sabemos qué valores pueden o no ser perjudiciales para la salud, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que nos encontramos ante una situación donde, una vez que se aprueba el proyecto de actuación, ayer decía la señora González Villena, creo que se ha debido de leer el manual de resistencia de Sánchez, porque donde digo Diego, y decía ayer que nosotros aprobamos un proyecto de actuación con informes negativos. Nosotros no hemos aprobado ningún proyecto de actuación con informes negativos. En el proyecto de actuación había nosotros creíamos que la Junta, en este caso Medio Ambiente, iba a informar de manera negativa por la inundabilidad del terreno, pero sí es cierto que la empresa, a través de las personas que han redactado el proyecto, en este caso Endesa, como empresa, y no sé, la empresa que lo habrá, o los arquitectos que lo habrán redactado el proyecto, han subsanado esa inundabilidad y el medio ambiente ha levantado, digamos, ese informe negativo y ha dado ok a ese proyecto de actuación. Esto que estoy yo diciendo, cualquier ingeniero que igual me esté escuchando, sé que hay papás y mamás que son ingenieros, amigos míos, que me han confirmado que eso puede, que tienen los niños en el colegio y que es cierto que eso puede ocurrir. A partir de ahí, nosotros no tenemos nada más que decir al respecto. Yo no soy técnico para decir, mira, esto es inundable o no. Si las competencias o quien marca el rango de inundabilidad o la franja de inundabilidad, en este caso Confederación Hidrográfica, dependen de la Junta y los técnicos han subsanado esa inundabilidad en el proyecto, pues tiene su informe favorable. Entonces ya decía eso, que nosotros habíamos aprobado con un informe negativo. Falso. De hecho, también decía que no habían tenido acceso a los expedientes. Falso también. Tuvimos en febrero de este año 2023 un pleno extraordinario donde tuvieron acceso a los dos expedientes. Lo hablo claro, la plataforma ya lo sabe y el AMPA también, porque han solicitado acceso al expediente y se lo estoy canalizando para poder darle acceso a ambos expedientes y a las preguntas que ellos tienen. Eso ahora lo hablaré entre las medidas que hemos sacado para poder ayudar un poco a la plataforma. En febrero de 2023 hubo un pleno extraordinario para este tema. Y el PSOE de Torrós tuvo acceso a los dos expedientes. Hay un expediente para el proyecto de actuación y otro expediente que es el de la licencia. Tuvo acceso. Pero más, que esta mañana estaba hablando con secretaría y con el secretario y a corto plazo el Partido Socialista de este municipio no ha solicitado acceso a los expedientes. Tampoco. Que si lo hubiese solicitado, pues todavía, pero también miente. Y luego también hablaba, porque es que no se pueden decir más mentiras en pocos minutos, de que el alcalde había dicho de que había solicitado una cita al Ministerio de Transición Ecológica. Y era totalmente falso. Bueno, pues lo que era totalmente falso es lo que dice la señora González Villena. Porque, Enrique, aquí te traigo la carta, ¿vale? Que está dentro del expediente donde el alcalde, el 29 de diciembre del año 2022, manda una carta al Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico para reunirse, en este caso, por el problema de la subestación. A fecha de hoy no se ha contestado. Entonces, eso es lo que realmente... Yo, como portavoz del gobierno, lamento. Entiendo que esto es un problema que debemos solucionar entre todos, porque al final todos los grupos políticos hemos sido partícipes. Pero lo que lamento es que haya ciertas personas o ciertos grupos políticos que estén centrando, digamos, la flecha en nosotros con respecto a la responsabilidad de este tema. Nosotros no hemos podido equivocar, a lo mejor a la hora de transmitir el mensaje, que yo no digo que no, que yo no digo que no. Y al final podamos ser presos, o en este caso el alcalde puede ser preso de algunas cosas que haya dicho, de sus palabras y demás. Él ya matizó el miércoles lo que cronológicamente todo lo que había intentado de hacer, pero lo que es lamentable es que este expediente lleva desde el año 2005, Ricky, desde el año 2005, donde el ayuntamiento firma el convenio. El alcalde ya explicó todas las cesiones de terreno que se habían producido y demás, y que a fecha de hoy, pues bueno, sinceramente, yo se lo he trasladado en las cuatro reuniones que he llegado a tener, que yo, a raíz de que tomo conciencia del expediente y analizo el expediente, incluso cuando se aprueba el proyecto de actuación, a partir de ahí nosotros ya estamos cogidos de pie y mano, porque podemos hacer más bien poco, porque digamos que el expediente cuenta con todos los informes técnicos jurídicos favorables y el ayuntamiento... Pues en este caso el alcalde poco puede hacer, y me refiero pues a la moción que ha presentado Izquierda Unida, que lo debatíamos el pasado martes en las comisiones. Ellos las hemos aceptado, nosotros hemos votado a favor, pero yo matizaba cuando hablaba con la señora Claro que ellos piden la revocación de la licencia, y hay que ser conscientes de que nosotros, para poder revocar la licencia, en este caso el alcalde, necesita de un informe técnico y jurídico que avale el por qué revoca esa licencia. Si no, está prevaricando. Entonces, ayer hablaba la señora González Villena de no engañar a la ciudadanía. Yo le pediría, por favor, que no engañe tampoco ella a la ciudadanía. Hay que ser consciente de la situación en la cual nos encontramos y lo que se puede hacer y lo que no. A partir de ahí, Ricky, y ya termino, y ahora tú me preguntas,
sí,
y te contesto.
No, es que te iba a comentar qué es lo que se puede hacer.
Ahí es lo que... Vale, pero te quería explicar. Dicho esto, yo, como portavoz del gobierno, llevo relativamente muy poco. Igual hay personas de la subestación que me están escuchando. En este último mes, como ya digo, ya me he reunido cuatro veces con cualquier persona que ha necesitado de reunirse conmigo. ¿Y qué acuerdo he llegado, por ejemplo, con las personas de la plataforma y con el AMPA? Pues bueno, esta semana mismo me reunía con Marian. Pues ellos han solicitado acceso al expediente, ¿vale? En función a unas preguntas que también tenía desde el AMPA para resolver sus dudas. Pues se les va a facilitar acceso a ese expediente porque pueden tener acceso a... Cualquier ciudadano puede tener acceso a un expediente de licencia urbanística. Ya está hablado con el secretario incluso. Se le va a facilitar acceso a ambos expedientes, tanto al de proyecto de actuación como al de la licencia, para facilitarle toda la documentación que ellos necesiten para atender, pues, a la... Bueno, aquí me plantean 13 preguntas que tienen acerca de la subestación, y que ellos también puedan, pues bueno, tener conciencia de todo y llevar a cabo también las acciones legales que estimen oportunas como plataforma o como AMPA. Nosotros, por nuestro lado, también, otra de las cosas que nos planteaban y que también Izquierda Unida lo lleva en la moción que ha presentado a este próximo pleno que tenemos el lunes de feria, como es la posibilidad también de soterrar las líneas de tensión que pasan, que digamos que es que bordean, digamos, circundan todo el colegio ahora mismo y que también están emitiendo valores de están emitiendo emisiones, que a saber si los valores pues están dentro o no de lo que cumple la ley, que yo no lo sé, pero también para facilitar, digamos, o intentar de paliar un poco, Ricky, esto, pues yo he hablado ya directamente, en este caso con los técnicos del ayuntamiento, para proponer una reunión con Endesa y dentro de las posibilidades soterrar esas líneas, las que se puedan, obviamente, soterrarlas para minimizar el impacto. Hay que recordar que ese soterramiento lo tiene que asumir como coste el ayuntamiento. Eso ha ocurrido también, lo he hablado también con la plataforma y se lo he explicado. Nosotros, en el que ese proyecto sí lo domino bastante bien, porque llevo 8 años con él, en el complejo de ocio deportivo y de ocio Santa Rosa, donde va el campo de fútbol del Morche, pues justamente por el centro del campo de donde va planeado el campo de fútbol, pues por ahí pasaba una línea de media tensión. Esa línea de media tensión, nosotros, para que pueda seguir el abastecimiento eléctrico, vamos a soterrarla. Ese soterramiento lo va a tener que asumir el ayuntamiento. Entonces, en este caso, en el caso de las líneas de tensión también, que ya están en el colegio, pues he planteado a los servicios de urbanismo la posibilidad de una reunión con Endesa y que nos permitan, pues bueno, soterrar esas líneas porque creemos que es factible. Uh-huh. Ahora estamos supeditados a que los técnicos nos digan lo que se puede y lo que no, porque yo tampoco soy técnico y a lo mejor habrá líneas que se pueden o otras que no lo sé. Pero esa intención y ese compromiso, a raíz de las reuniones que he tenido con gente de la plataforma, pues también ya lo estamos llevando. Y como digo, Ricky, pues estamos intentando dentro de nuestras medidas, intentar ofrecer a la ciudadanía pues la mayor de las seguridades, ¿no?
Vamos a realizar un alto para la publicidad y regresamos.
A partir de este momento, este espacio de entrevista queda a disposición del oyente. A través de nuestro número de teléfono 952539852, recogeremos sus dudas, sugerencias o preguntas para que nuestro invitado pueda resolverlas. Radio Torrox, 107.3 FM, cercanos a ti. Nuestras mascotas son nuestra responsabilidad. Nuestro pueblo es nuestro escaparate y nuestra casa. Retira los excrementos de tu mascota. Recuerda que no contribuir con la salubridad pública conlleva sanciones de hasta 750 euros. Cuida tu pueblo, cuida tu casa. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torrox.
Volvemos a nuestro espacio de entrevista. Seguimos conversando con el concejal José Manuel Fernández. Rodri, estábamos hablando del tema de la subestación y hacías alusión también a lo que hablaba ayer la concejal del Partido Socialista.
Sí, bueno, ya rápidamente porque me gustaría entrar en temas también informativos por parte de las concejalías y demás. Bueno, ayer la señora González pues centró toda su entrevista a hablar de que Óscar es un mentiroso y ella la verdad que nada más que solamente de lo que le he escuchado solamente dijo una verdad. Y es aquello acerca de, hablaba de los préstamos, que nosotros ciertamente no encontramos préstamos, el problema de los parking y demás. Y es que ciertamente lo único que dijo de verdad es que todas las corporaciones anteriores habían tenido parado el tema de Barragán durante 30 años porque entendían que no debíamos pagar nada. Pues fíjese, de 3.000 euros de la época tuvimos que llegar a pagar 4,7 millones de euros porque Barragán tenía embargado todas las parcelas públicas que teníamos, el ayuntamiento tenía en Calaceite y que estaban bloqueando el desarrollo urbanístico de la mayor pastilla de terreno urbanizable que queda en toda la provincia de Málaga. En Calaceite tenemos más de 2 millones de metros cuadrados urbanizables y aparte 385.000 metros cuadrados del ayuntamiento que recuperamos gracias a esa operación y que van a permitir pues desarrollar toda la pastilla urbanística que a lo largo de los años ha estado bloqueada en Calaceite y que Rick estamos hablando, lo sé porque he hablado con gente que está detrás del tema, que puede suponer un impacto económico para el municipio de unos 300.000 millones de euros, todo lo que es la urbanización de aquella pastilla de Calaceite en empleo y en todo lo que genera de venta de vivienda. Entonces quería analizar eso y bueno, ya si quieres pues hablamos un poco de las concejalías.
Sí, pero antes parece ser que tenemos una llamada. Rodri, ponte los cascos si puedes. Vamos a atender a este vecino. Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Paco.
Buenos días, compañeros.
Hola, Paco.
Estoy escuchando toda la mañana y muchas personas pasan por la radio, pero si una persona ha pasado por la radio y está diciendo la verdad, eres tú.
Bueno, Paco, yo te lo agradezco. La verdad que bueno, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero yo hace 8 años entré aquí con una premisa y era que el tiempo que estuviese aquí pues intentaría decirla, no, intentaría no engañar a mi vecino porque el día de mañana cuando salga de aquí seré un vecino más. Así que esa le agradezco las palabras a Paco, la verdad.
Se ha cortado la llamada también. Vamos a continuar porque queremos hablar también en estos minutos finales del terreno deportivo. Estamos concluyendo el verano, ha habido multitud de actividades deportivas. En estos momentos tenemos esos campeonatos universitarios de deportes de playa en la zona deportiva Ley Ferrara. Ha salido también en las obras de mejora de las cubiertas de la piscina. Se sigue trabajando en ese sentido, en el deporte, y también estamos pendientes del campo de fútbol. Que muchas cosas, te pregunto.
Bueno, sí, Ricky, me has preguntado muchas cosas en una pregunta, pero bueno, vamos a intentar de contestarlo a todo. Esta semana te escuchaba y preguntaba, creo que era el señor Broncano, la valoración que hacía del verano. Precisamente quiero enlazarlo con esto que me pregunta respecto a las actividades deportivas, inversiones en instalaciones deportivas o actividades culturales. Precisamente nuestra premisa desde que entramos en gobierno era intentar de romper un poco con la estacionalización que vivíamos en nuestro municipio, un municipio que bueno prácticamente vivía de los meses de julio y agosto y que gracias pues a eventos, actividades deportivas, 8 años después estamos viendo cómo el mes de septiembre ya no es un mes muerto, a modo de ejemplo, o el mes de mayo ya no es un mes muerto, como ocurría. Porque precisamente para ello, pues el mes de mayo tratamos de meter actividades deportivas como la Copa de España de Balonmano Playa, que supone una ocupación hotelera del 100% en nuestro municipio, o en este caso, por ejemplo, septiembre, aparte de la actividad deportiva que ahora hablaremos, pues bueno, hemos tenido un mes donde el fin de semana pasado teníamos el Día del Turista, con la afluencia de gente. Gracias a esa actuación, que también provoca de que gente de fuera acuda el fin de semana a nuestro municipio. Y esta semana, pues bueno, nuestro municipio es sede del Europeo Universitario de Deportes de Playa, en concreto del balonmano playa. Tenemos congregados aquí en nuestra localidad a 15 universidades que llevan toda la semana en nuestra localidad, estarán hasta el domingo, y todas y cada una de ellas, las 15 universidades que hay de los 9 países que no visitan, todas se están quedando en hoteles del municipio. Estamos hablando, Ricky, esto está en el expediente, por lo tanto lo que estoy contando la oposición no puede decir que no es cierto. Estamos hablando nada más que en gastos de alojamiento por parte del comité organizador, que en este caso es la EUSA y la Universidad de Málaga, supone una inversión para nuestro municipio de en alojamiento unos 90.000 euros, nada más que en alojamiento para las universidades que tenemos aquí en nuestro municipio, independientemente de la repercusión económica del consumo que hagan todos y cada uno de los universitarios que están aquí en nuestra localidad. Un evento que, como siempre digo, buscamos que la inversión por parte del ayuntamiento, que nosotros hemos puesto unos 30.000 euros, concretamente el contrato con la universidad, el patrocinio, pues al final esa inversión se va a ver más que triplicada por el impacto que va a tener en nuestra localidad, no solo desde el punto de vista económico, como siempre digo, que buscamos, sino también desde el punto de vista turístico, porque bueno, al final pues tenemos aquí 15 universidades, más de 300 participantes procedentes de 9 países de toda Europa, y al final están conociendo nuestro municipio. La verdad que en líneas generales, pues muy contentos. También en septiembre teníamos el torneo de Costa del Sol, que ha supuesto, la primera semana que tuvimos el torneo de Costa del Sol, ha supuesto de que el Bayern de Múnich ha estado concentrado aquí desde el jueves hasta el domingo, también quedándose en hoteles del municipio. Y al final, Ricky, pues lo que buscamos con este tipo de actividades es que repercuta de forma positiva en la localidad. Y respecto a lo que me comentabas también.
Sí, el tema de las obras de
las de obras. La pues bueno, pues es muy importante también no solo invertir en actividades, que la inversión en actividades es gracias también a la inversión en instalaciones. Hemos hablado de que hoy en día podemos traer europeos universitarios, se pueden concentrar selecciones de deportes de playa gracias a la inversión que se hizo aquel día en el Cajón de Arena en el año 2021, donde recuerdo cómo había grupos políticos que nos hacían memes a mí y al alcalde de haciendo castillitos de arena, porque estábamos echando arena allí. Y en el caso, por ejemplo, del resto de instalaciones, pues hay que seguir invirtiendo, Ricky. Ahora el día 17-18 de octubre empiezan las obras de la cubierta de las gradas de la piscina. Una obra que nos ha costado adjudicar por la complejidad de las obras, que ya por fin está adjudicada. La semana que viene tendremos una reunión con todos los entes afectados, digamos, con el club de natación, con el área de deportes, con la empresa y los servicios de urbanismo también, para coordinar un poco el inicio de la obra y para ver la afectación que va a tener a la piscina, que va a ser nula, porque al final se va a trabajar en la cubierta del edificio de vestuarios de la piscina, y que nos va a permitir, Ricky, algo que el resto de grupos políticos que estuvieron gobernando anteriormente pues dejaron atrás, que es cubrir la piscina sin cubrir las gradas, con la consecuencia que eso supone de que nuestra piscina, pues bueno, los papás y las mamás que llevan los niños a la piscina y que igual quieren disfrutar, pues bueno, de cómo sus niños practican el deporte de natación, lo tienen que ver en unas circunstancias fuera de la instalación, en estas circunstancias que en verano hace mucha calor, lo tienen que ver de pie porque no tenemos tampoco grada fuera, o en invierno, si está lloviendo, no pueden verla en condiciones de seguridad. Y también nos va a permitir de poder organizar eventos deportivos, en este caso concreto de natación, puesto que ya dispondremos también del espacio de gradas cubierto, y por otro lado nos va a permitir también la ampliación de los vestuarios, que es una segunda fase que quiero también realizar. Y bueno, con el resto de instalaciones, pues el campo de fútbol del Morche de la Costa, el complejo de ocio, pues la verdad que la obra sigue su curso. Ya hicimos la modificación del proyecto para cambiar los pilotes, que lo explicamos en el último pleno, sigue su curso, y esperemos que bueno, que en este año, pues, digamos, la temporada que viene, el Club Recreativo del Morche pueda estar disfrutando de ese campo y, a la mayor brevedad posible, por el resto de la ciudadanía, de ese complejo de más de 2.5 hectáreas, que va a tener, aparte del campo de fútbol, pues, una pista de baloncesto, una pista de fútbol y balonmano y un circuito de 2 kilómetros para correr, aparte también de zonas de restauración y parques infantiles y de ocio para los niños y niñas.
Pues lo dejamos aquí, José Manuel, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Ricky, muchas gracias, Miguel, y bueno, encantado, la verdad, de poder estar aquí un ratito con vosotros y a todos los vecinos y vecinas de Torros, pues desearles que tengan un magnífico fin de semana, un fin de semana que tenemos con la Oktoberfest, y bueno, pues también esta tarde pues tenemos la concentración de la plataforma a partir de las 8 de la tarde, creo que es la Plaza de la Constitución, así que animar, pues bueno, a todos aquellos que no estén de acuerdo con la subestación, pues bueno, desde aquí pues animar a esa reivindicación, no podemos decir otra cosa, y estar del lado ciudadano, y también reiterar que llegaremos hasta donde prácticamente pues nosotros podamos llegar.